En el mes de los 470 años de Santiago del Estero, Radio Panorama presenta un espacio con historiadores e investigadores, voces santiagueñas que nos cuentan el origen de nuestra provincia, con la conducción de María José Domínguez.
Santiago del Estero fue el primer centro colonial, el primer proyecto urbano, el punto de partida de la evangelización católica. Durante el período de la conquista, se generó una mezcla entre las culturas, la europea, la comunidad originaria y la africana. La profesora Edith Corpos analiza el camino, la transformación, la amalgama cultural, el origen del ser santiagueño y los rasgos artísticos de la mujer santiagueña.
Se ha dado todo un proceso de amalgama, porque fíjate vos que el español necesitaba de la mano de obra aborigen, y en este punto los sistemas de dominación o sistemas de trabajo de alguna manera eran como suavizados por la presencia de la iglesia, que más allá del rol de transmitir la religión católica o imponerla si vos quieres, van a ser el nexo comunicacional con el español, porque los sacerdotes van a ir adentrándose en el idioma del aborigen, del nativo de esta tierra, y entre esa ida y vuelta se van a ir, digamos, amalgamando. Ajá. Todo lo que el sacerdote traía y lo que este aborigen daba. Entonces, creo que hay una amalgama. Vos podrás decir, ha quedado pero superstite el idioma, que indica que ha habido una desaparición del otro. Y bueno, yo te diría que más o menos, porque si no decimos el miskimayu, ¿ah? El sonkoi, el mishi, y sin saber que perviven en nosotros estos rasgos de estos aborígenes o del pueblo nativo que habitó esta tierra. Así que yo creo que hay una amalgama, y también con un aporte riquísimo, ¿no? De la parte de los esclavos, de los negros africanos, que Santiago del Estero tuvo muchos, y de hecho hay una población superstite de eso que nos indica que es San Félix. Entonces hay una amalgama, totalmente.
Esa amalgama, esa fusión, es lo que nosotros llamamos santiagueñidad, ser santiagueño.
Eso creo que son los rasgos identitarios que tenemos nosotros, que hunden sus raíces en ese pasado y que se nutren de ese pasado, y que cada tiempo que pasa va agregando un ingrediente más para que nosotros en el día de hoy nos sintamos de esta manera, ¿no? Que mixturamos cosas, y si no, fíjate vos, por ejemplo, en la música, en el folclore, entre comillitas esto del término folclore, están todos estos términos, todas estas terminologías heredadas. Esto es un arte ancestral de los pueblos nativos en las manos de las teleras. En este caso ya tiene nombre y apellido, que es Graciela Peralta. Pero antes las mujeres eran las teleras que sostenían económicamente esta región. Y te digo más, la primera exportación que sale de aquí sale, digamos, son tejidos atamisqueños que, bueno, desgraciadamente van a naufragar, pero que en honor a eso, el 2 de septiembre es Día de la Industria. Mira cómo desde Santiago del Estero se registra una fecha tan importante como el Día de la Industria. Mirá hacia dónde hemos ido de la cuestión colonial.
Exactamente, pero hablando acerca nuevamente del tema cultural, porque la cultura tiene que ver con todo, que ver con la forma en la que hablamos, qué es lo que hacemos con nuestros trabajos artesanales. Bueno, estamos hablando acerca del tejido, la música. En la música especialmente se percibe el ser santiagueño.
Totalmente, desde los ritmos, ¿no? La cuestión del latir del bombo, tan presente que quizás en otros no se da. La caja vidalera, todo lo que es percusión que tiene que ver con el latido del corazón y que va directamente entroncado con esta idea de la tierra que nos da la vida. Entonces mira, y la tierra y la Pachamama, y no es española, ¿sí? Es de raigambre quichua, es de raigambre inca, que a través del camino del inca nosotros hemos ido bebiendo también esa cultura, ¿no? Así que antes de que el tonocoté, los lules vilelas y demás, también han sido a su vez colonizados por estos mitimaes que los incas sabían dejar en su camino de dominación, y todo el norte argentino era parte del llamado Tahuantinsuyu. Entonces hay una amalgama tremenda.
en esto de mantener la cultura, en esto de mantener la música de Santiago del Estero, hombres y mujeres, al mismo nivel.
No, totalmente, no. El folclore, de por sí la música folclórica, ya podría decir yo que es una música de sectores subalternos, porque lo académico era de los sectores altos y por ende tenían los espacios como los teatros para visualizarse y mostrarse. El folclore era de las clases bajas, de las que vivían en el interior, en el campo. Y dentro de ese folclore, de ese grupo subalterno, y estamos las mujeres, que somos todavía un grupo subalterno dentro de un grupo subalterno. Sí, porque la mujer siempre ha sido considerada con otros roles. Bueno, esa famosa matriz patriarcal que no solamente la tienen los hombres, ¿no? También las tenemos las mujeres en muchas de nuestras actitudes, porque es una cuestión cultural y de mentalidad que lleva, lo que decimos en historia, un proceso de larga duración poder observar mutaciones y cambios, si es que los hubiera. Las mujeres no hemos tenido una igualdad, una equidad en el acceso a los escenarios. ¿Sí? Siempre hemos sido, fíjate que Oreste Di Lullo en su libro La razón del folclore plantea una diferencia entre la mujer citadina y la mujer rural.
Ajá.
La mujer rural va a ser hasta sobrevalorada, te diría. ¿Por qué? Porque además de mantener los hijos, mantener la casa, cuando el marido llegaba de largas épocas de trabajo, dilapidaba en los juegos y carreras y demás, y la mujer era la que controlaba eso. Va a ser hasta, la, de alguna manera, la curandera. Entonces es una mujer sobrevalorada, pero a su vez dice sobrevalorada en su tiempo, pero una mujer muy callada, que no se resiste, que obedece al mandato. Pero cuando se junta con otras mujeres, dice Oreste Di Lullo, es el momento en que ella puede decir lo que está en contra de ese patriarcado del que forma parte, ¿no? Y de alguna manera va preparando a las nuevas generaciones como un modo de resistencia. La mujer citadina, la que vive en la ciudad, tiene otro rol. Uh-huh. Es el rol de acompañar al marido, es el rol de ir a los eventos sociales. Y ahí, en esos eventos sociales, siendo citadina, es que, por ejemplo, un caso claro que inicia esta carrera en el folclore de las mujeres, Patrocinio Díaz, que pertenecía a una familia importante, de hecho estudiaba en el Colegio Belén, y es ahí donde aprende canto, este canto de la ópera académico que don Andrés Chazarreta le escucha y la lleva a cantar folclore. Y ahí la tenemos inserta por primera vez a la mujer en el folclore con un nombre que encima parece de varón. Patrocinio.
Patrocinio. Pensaba sobre estas mujeres.
Sí.
Fueron las primeras.
Uh-huh.
Fueron las que abrieron la puerta.
Sí,
¿se pudo ingresar rápido?
No se pudo ingresar rápido. Yo creo que recién ahora hay un ingreso mayoritario de las mujeres porque hay toda una política pública que tiene que ver con eso, ¿no? La creación del INAMU y demás, la famosa ley de cupos que sí. Yo podría decirte que no estoy tan de acuerdo en eso porque me parece que el cupo es 50 y 50. Pero bueno, en este país si no hay una ley positiva, los derechos parece que no son reconocidos. Bueno, el 30%, ahí vamos, pero aún así se desoye demasiado. Y creo que las mujeres tenemos que ser un poco más contundentes con las propuestas, ¿no? Creo que las mujeres tenemos mucho para dar, pero bueno, la competencia, si vos le quieres llamar, a veces es desleal porque hay una matriz cultural muy instalada. El folclore es cosa de hombres, la garra, la energía, el tiempo cantando a viva voz sin que se te quiebre la voz, cosa de hombres, no. Es cosa de mujeres también.
Estás trabajando,
sí, trabajando
investigando
en
sobre esto en particular y resuenan nombres que son más contemporáneos,
sí,
como Mercedes Sosa, por
exacto,
ejemplo.
Bueno, ella también va a romper una estructura, ¿no? De hecho, se va a cantar por primera vez sin que su padre sepa y usa un alias para entrar a un concurso radial que después gana. Entonces, es ella perteneciente a una clase baja, ¿no? Por ejemplo, si uno la compara con Leda Valladares, son como dos historias, ajá, diferentes, pero Leda, al pertenecer a una clase alta, donde también ella estaba marcada por vas a aprender piano, no guitarra, porque la guitarra es del guitarrero, es del folclorista, por lo tanto es del vago, del borracho. Entonces esta cuestión, y ella cuenta que escuchando a unas mujeres en las zonas de Tafí, las escucha cantar las bagualas, y ese canto le enternece tanto y le llega hasta sus fibras íntimas, que no era folclore, que se escuchaba, y ella empieza a investigar sobre esto. Mercedes Sosa tiene otra trayectoria, diría Carlos Díaz, tiene otra trayectoria, pero emerge solita como Mercedes Sosa, luego se encuentra con con su marido, pero bueno, pero ella ya empieza a desandar el camino, ¿no? Las tucumanas, en ese sentido, las mujeres tucumanas, han ido emergiendo solas, por sí, ¿no? Con su apellido paterno, siempre terminamos en un hombre, en el apellido paterno, pero no como en el caso de nosotras, las santiagueñas, que hemos sido hijas de, hermanas de, ¿sí? Y en este caso yo esposa de, ¿sí? No Felipe Corpo, pero sí de Chovy Corpo. Pero hay una cuestión que siempre nos mantiene a nosotras como más arraigadas y más liberadoras en Tucumán, por ejemplo. Entre lo que uno ha podido ir viendo, tomando algunos referentes.
En esto de la investigación y hablar o repasar acerca de la Fundación de Santiago del Estero, uh-huh, nos permite meter en cada una de estas historias, ¿no? Sí. Tan particulares que hacen, obviamente, a la provincia.
Así es. Yo creo que, bueno, esta impronta de hace 20 años ha generado, más allá de los espacios culturales, también espacios económicos de crecimiento para un sector de la población muy importante, que en el caso de Santiago del Estero. Entonces, este año, o sea, cada año veo que van mejorando en oportunidades y en espacios. Por ejemplo, es impresionante hoy todo el abanico de posibilidades que está brindando la ciudad para recibir a una cantidad impresionante de público, porque has descentralizado. Está hoy el Parque del Encuentro, está la feria, ¿sí? Está la retreta, está la Plaza Libertad con que siga el baile, está el Mercado Armonía. Entonces, hemos ido abriendo esa posibilidad, viendo que la cultura también es una forma de atraer el turismo y generar nuevos ingresos a la población santiagueña, que quizás antes eso no se visualizaba. Y hoy, quizás de un hecho que por ahí puede ser sometido a crítica, esto de la colonización, hoy para nosotros es el nacimiento de Santiago, de lo que somos nosotros, de esta fusión y de esta identidad que no deja de ser atractiva para tantos pueblos dentro de la Argentina y, qué decirte, fuera del país.
Hasta el próximo encuentro por Radio Panorama, en el mes de los 470 años de la Madre de Ciudades.